1:07 de la tarde, como cada semana visitamos Clínica Asunción en Guipúzcoa, hoy con una consulta específica. Nos duele la rodilla. ¿Y qué puede ser esto? ¿Te duele la rodilla? ¿Es un dolor gradual que empeora con el tiempo? ¿Sueles escuchar, por ejemplo, un chasquido al flexionar la rodilla? ¿Se te inflama? Bueno, pues podríamos estar ante artrosis de rodilla. Si la artrosis no se trata adecuadamente, el paciente puede verse obligado a tomar largos periodos de descanso y en algunos casos puede afectar a nuestra vida normal. Así que queremos prevenir y tratarnos con los especialistas. Llamamos a esta hora a la consulta del médico del Departamento de Traumatología de Asunción Clínica, Nicolás Robador. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? Buenos días.
Bueno, guardián, te saludo a ti y a toda la audiencia.
Un placer escucharle, sobre todo porque sabemos que en sus manos nos vamos a curar. Por lo menos vamos a tener un diagnóstico certero, doctor. Si tenemos estos síntomas que yo he mencionado, ¿ante qué podríamos estar? ¿Hablamos de la artrosis de rodilla?
Bueno, antes que nada habría que definir, ¿no?, qué es la artrosis de rodilla. Que es una patología degenerativa propiamente dicho de la articulación. Es decir, para que la gente lo entienda mejor, es cuando la articulación ya ha cumplido, digamos, su ciclo de uso y se ha gastado. Muchas veces suelo hacerle la analogía con el neumático de un coche. Cuando el caucho, digamos, se gasta del neumático, bueno, eso es un poco irreversible y tiene mucho que ver con el uso que se le haya dado a esa articulación.
Entonces, doctor, esto quiere decir que según vayamos cumpliendo años es probable que nos ocurra, ¿no?, que se desgasten algunas articulaciones. ¿Tiene que ver con la edad entonces?
Bueno, volvemos de nuevo al mismo ejemplo, ¿no? Depende cuánto uso se le haya dado a ese coche y cuánto hayan rodado sus neumáticos. Por supuesto, la edad tiene que ver con ello, pero también el uso y la actividad de impacto que haya realizado el paciente en cuestión. Si bien también, si bien una de las causas más frecuentes es simplemente el uso de la articulación lo que lleva al desgaste, también hay otras causas que pueden desarrollar una artrosis, que pueden tener que ver, por ejemplo, con una situación traumática, una fractura que haya sufrido con compromiso de esta articulación y que pueda hacer que ese desgaste sea más prematuro que lo que debería ser.
Entonces, ¿cuándo podemos estar ante un caso de artrosis de rodilla? ¿Qué es lo que nos va a indicar que quizá pues podamos tener esta patología?
Bueno, fundamentalmente el dolor y es la manifestación más frecuente y el motivo de consulta más frecuente del paciente con artrosis de rodilla, que bueno, simplemente comienza con un dolor y las características de este dolor suele ser un dolor insidioso y crónico. Uh-huh. Es decir, es un dolor que normalmente comienza y se va acentuando con el paso de los meses y los años hasta llegar a un punto en el cual empieza a influir en la calidad de vida del paciente.
Que no, entiendo que nos impide andar, por ejemplo, se nos inflama, es decir, la molestia es tal que no podemos hacer una vida normal, ¿no?
Sí, exactamente. Fundamentalmente es eso. Y en general, como los pacientes que tienen artrosis son aquellos que les gusta realizar tipos de actividades o deportes que tienen impacto o que requieren andar mucho, bueno, normalmente lo que les empieza a ocurrir es que ese tipo de actividades que solían hacer, como ir al monte, como, bueno, simplemente salir a caminar ciertas distancias, cada vez tienen que reducir más los metros uh-huh. o los kilómetros realizados porque este dolor empieza a limitarlos. Uh-huh. Y no solo el dolor, sino también el edema o la inflamación que acompaña a esta patología degenerativa, que suele restringir también en consecuencia la movilidad y la funcionalidad de esta articulación.
¿Y cómo haría el diagnóstico en Asunción Clínica?
Fundamentalmente el diagnóstico se hace con el interrogatorio, por supuesto el examen físico, que para nosotros en el acto médico es fundamental, donde valoramos desde el rango de movilidad que tiene la articulación, que generalmente con el proceso degenerativo de la articulación suele estar disminuido, y también suele acompañar a esta patología lo que nosotros llamamos un deseje del miembro. Es decir, que los miembros empiezan a desalinearse para que la gente entienda, porque bueno, propio de este desgaste, la articulación empieza a pinzarse o a estrecharse en alguno de sus compartimentos y eso va haciendo que el miembro comience a perder su eje, ¿no?
Y después de tal desgaste, ¿cuál es el tratamiento que
Bueno,
nos recomienda?
por supuesto, después de haber hecho el examen físico y el interrogatorio adecuado, realizamos en general estudios complementarios, que es suficiente con una radiografía para hacer el diagnóstico de la artrosis. Si bien podemos llegar a solicitar en algunos casos puntuales un estudio como la resonancia magnética para ver qué grado de desgaste tienen los diferentes compartimentos que tienen la rodilla, porque si bien la rodilla es una articulación, esa articulación está formada por diferentes compartimentos y de acuerdo al compartimento que se encuentre comprometido y a la edad y la demanda funcional del paciente que estamos tratando, va a ser la decisión terapéutica, ¿no? Que muchas veces suele ser la prótesis de rodilla. Pero también hay que tener en cuenta, y es muy importante aclararle al paciente, que la cirugía de la prótesis de rodilla, bueno, es una cirugía grande y normalmente, como toda cirugía grande, puede tener complicaciones también, ¿no? Entonces es importante que el paciente que se va a ser intervenido con este tipo de cirugía, bueno, conozca también tanto los riesgos como los beneficios de la intervención.
Claro, ¿en qué caso suele ser necesario?
Fundamentalmente en lo que hablábamos previamente, como decíamos, cuando el paciente ya tiene limitación en su calidad de vida, es decir, cuando ya no se empieza a encontrar limitado en andar, por ejemplo, no sé, salir a recorrer 5 manzanas ya le implica un problema y tienen que detener su recorrido porque la rodilla los está limitando. Y lo malo de esto es que empieza a afectar, como toda enfermedad, digamos, un desequilibrio biopsicosocial, es decir, tanto biológico, que sería la parte orgánica de la articulación en sí, pero psíquico y social también, porque a nivel mental el paciente empieza a dejar de juntarse con sus amigos, a compartir, a actividades deportivas que realizaban, y eso va haciendo que cada vez vaya en detrimento su calidad de vida. Entonces, bueno, por eso es importante tomar ciertas decisiones para evitar llegar a tener ese tipo de problemas.
Pues en un caso como este, en el que la persona acabe por aislarse, le repercuta de tal manera en su vida social que no pueda hacer una vida normal, doctor, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la prótesis de rodilla?
Bueno, siempre le aclaramos a los pacientes que la prótesis de rodilla lo que permite es volver a deambular o a caminar. No vamos a decir sin dolor, porque lamentablemente una prótesis de rodilla, como toda cirugía, es un implante grande y lógicamente por ahí el paciente malinterpreta o entiende que uno le va a devolver esa rodilla con la que nació y eso lamentablemente es imposible porque lo que uno coloca es como un repuesto, ¿no? Del coche si se quiere y
Claro,
eso,
no es
si
como el
bien le
original,
devuelve,
está claro.
no es como el original, como el que puso Dios cuando nacimos, es una reparación. Y como toda reparación, bueno, es cierto que el paciente en líneas generales queda muy satisfecho con la cirugía porque el dolor que tenía previo a operarse ya no lo tiene, pero también es cierto que con los cambios de tiempo algunas molestias pueden tener, pero en general ya está estudiado esto y el 80% de los pacientes quedan muy satisfechos con la intervención. Por supuesto, en este 80% englobamos también todos aquellos pacientes que no tienen complicaciones, ¿no? Porque como toda cirugía puede tener complicaciones y por supuesto esa satisfacción con la cirugía no será la misma si existió una complicación, ¿no? Que por ejemplo puede ser una infección de la prótesis de rodilla, que está estudiado que es de un 2,5% en la mayoría de la bibliografía, digamos, para una cirugía primaria, una prótesis primaria, es decir, que de 100 pacientes que se operan, bueno, dos de ellos pueden sufrir este tipo de infecciones. Y por eso también es importante para disminuir estos porcentajes, una optimización adecuada del paciente previo a la cirugía, que siempre hacemos hincapié en, previo a este tipo de intervenciones, ser valorado por el médico de cabecera para optimizarlo al paciente, tanto en el nivel de las proteínas, como la vitamina D, como ciertos factores para que el paciente llegue en una condición adecuada a la cirugía. O, por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, bueno, que su diabetes esté bien controlada del punto de vista de ciertos valores específicos. Tampoco quiero profundizar demasiado para no aburrir a la audiencia, ¿no? Pero ciertos valores, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, que debe estar por un valor debajo de 7 para disminuir estos riesgos de infección protésica. Y bueno, lógicamente, si el huésped, digamos, el paciente ha sido optimizado adecuadamente para la cirugía, después, bueno, si ocurre esta infección que puede ser una complicación, bueno, ya es una complicación fortuita, ¿no? Pero todo lo que podemos llegar a hacer para que el paciente llegue mejor a la cirugía, debemos hacerlo.
Doctor, vamos a ponernos en el caso de que todo sale bien, de que no hay ningún problema, la persona sale de esa intervención con su prótesis de rodilla. ¿Cuál es el posoperatorio? ¿Cuándo se llega a recuperar del todo? ¿Y esto en qué le beneficia después en su vida diaria? Es decir, aunque sea, como decíamos, un repuesto, que no es la parte original, pero puede recuperar un nivel de vida prácticamente como el de antes de tener esta patología.
Sí, exactamente. Y es lo que nos suele ocurrir con mayor frecuencia. Como lo dije, el 80% de los pacientes van muy bien y quedan muy satisfechos con la cirugía. Y lo que nos suele ocurrir con mayor frecuencia es cuando operamos una rodilla, inmediatamente quieren operarse la contraria, la
Aunque
contralateral,
esté
porque
bien, ¿no? Aunque
lógicamente,
esté bien.
claro, porque de repente dicen, bueno, doctor,
Claro.
la semana que viene me opera la otra rodilla. Bueno, normalmente, por supuesto, si bien en ciertos pacientes incluso se pueden reemplazar las dos rodillas en simultáneo, pero el paciente tiene que reunir ciertas condiciones muy específicas, lo ideal es realizar de a una articulación por vez, recuperarse adecuadamente de la cirugía de una de sus rodillas y posteriormente, bueno, sí se podría intervenir la contralateral. Y el posoperatorio normalmente en el primer día ya se sientan, digamos, bueno, en la cama o en una silla que está al lado de la cama. Ya ese mismo primer día postoperatorio, si la cirugía fue el día previo, ya por la tarde incluso comienzan a hacer trabajos con rehabilitación y fisioterapia para comenzar con flexoextensión de la rodilla, es decir, para flexionar y extender la rodilla y ya incluso a caminar, ¿no? Se hacen ciertos controles con analíticas y si esos valores dan dentro de los rangos esperables, bueno, ya comienzan a caminar, primeramente con dos bastones o un andador, dependiendo de la edad del paciente y ciertos otros factores que hay que tener en cuenta, y posteriormente ya se van quitando estos bastones, por ejemplo, a las 3 semanas solemos quitar uno de los bastones y a las 3 semanas subsiguientes ya quitar el otro bastón para ya deambular con normalidad y a las 3 semanas de la cirugía se suelen retirar los puntos.
Qué maravilla, doctor, siempre ponernos en sus manos, porque la verdad es que nos sentimos como nuevos, vamos a decir, ¿no? Como si compráramos un coche nuevo, aun con piezas de repuesto. Nicolás Robador, médico adscrito al Departamento de Traumatología en Asunción Clínica, gracias por habernos atendido este mediodía, ha sido un placer. Y sin duda, en caso de que nos duela la rodilla ante cualquier cosa, lo primero, acudir a su consulta para que nos haga un diagnóstico certero. Y después, si hace falta, ya nos pondremos en sus manos para cualquier tratamiento. Gracias, como siempre. Un abrazo.
Bueno, por favor, de nada. Gracias a ustedes y bueno, buena tarde.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:20 de la tarde, ya nos hemos puesto a punto de la mano de los especialistas de Asunción Clínica para disfrutar al máximo de la 17ª edición del Festival de Cine Documental Dog of the Bay, que calienta motores para su estreno este mismo lunes en los cines Trueba, un certamen que nos anima, sobre todo a los más cinéfilos, a disfrutar de largometrajes y cortometrajes. Un año en el que el documental musical tiene gran presencia y los nombres vascos también. Vamos a desgranar esta programación con su directora Eva Rivera, directora del festival. ¿Cómo estás, Eguerdión?
Eguerdión, muy bien, aquí
Eguerdión.
estamos, a punto de empezar.
¿Y cómo están los nervios antes de la Raqueva?
Bien, 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 muy contenta, la verdad, o sea, como con toda la energía para afrontar la semana.
¿Con qué expectativas arranca este festival?
Pues por parte del equipo y de mí misma, pues la verdad, estamos súper orgullosos primero y luego también con un sentimiento como de recuperación de todos estos años de pandemia, de volver a acercarnos y encontrarnos en los cines, de sentir como de nuevo como esa magia, ¿no? Que ocurre dentro de Dock of the Bay, de encontrarnos con la comunidad, de amigos y de personas que pues que les gusta el festival y que vienen a disfrutar del documental musical.
Como que vuelve a tener pues sus ganas, ¿no? Las ganas de siempre, vuelve a ser el Dock of the Bay de siempre, ¿no? Después de ya esas temporadas malas pasadas. Pues Eva,
Sí.
¿con qué propuestas llega esta 17ª edición?
Pues bueno, vamos a proyectar 20 películas entre los cines Trueba, que empezamos hoy mismo, pero también vamos a proyectar películas dentro de Tabacalera, el cine Tabacalera, y dentro, bueno, concluiremos en el teatro principal. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta semana, pero estamos como con una programación diversa, con una programación que yo creo que vamos a llegar a diferentes públicos, empezando hoy con la música jamaicana y Brooklyn y cómo se desarrolla toda esa escena del hip hop en los 90 y acabando por Cyndi Lauper el día 22 dentro del teatro principal.
Pues mucha música, ¿no? Parece que esta edición viene cargada de música.
Eso es, eso es. Y bueno, de música y de cine, ¿no? Yo siempre digo que este es un festival de cinéfilos, pero también de melómanos. Y yo creo que cada persona que se acerque va a encontrar, pues, primero música o grupos que van a encontrar los fans su película, pero también otras películas más desconocidas que van a interesar, yo creo, y que van a ayudar a primero a visibilizar carreras, pero también a acercarnos a un cine diferente y muy atractivo.
¿Qué temas se tratan? Porque hablamos de que son 8 largometrajes, 7 cortometrajes. ¿Cuáles resaltarías, Eva?
Pues sí, dentro de la sección oficial vamos a proyectar 8 largometrajes, entre ellos, pues va a haber un poco de todo, de tanto películas que retratan grandes biografías, This is a film about the Black Keys, por ejemplo, con los Black Keys,
Sí.
o Omar and Cedric, con Mars Volta, Teaches of Peaches, que rescata, rescata, visibiliza y da fuerza a la figura de Peaches, Mookway, Sexy Sadie, exacto, esto dentro de las biografías, ¿no? Más también dentro de los procesos creativos tenemos a Generación Lagartija, por ejemplo. Y Fernanda y Bernarda Agut, dentro de la visibilización también del trabajo de mujeres artistas y creadoras, pues estarán ahí. Esa es un poco la sección oficial de largometrajes.
¿Cómo definirías el cine documental de ahora?
El cine documental actual es un cine diverso, es un cine que, por un lado, utiliza la tecnología para encontrar nuevas formas narrativas. Y yo creo que esto es muy visible dentro del festival en la parte de la selección de cortometrajes, pero que también mira al pasado en el sentido de recoger todos esos legados biográficos y plasmarlos en la pantalla, ¿no?
¿Y a qué nivel dirías que está ahora mismo? Teniendo en cuenta lo que vamos a ver, a partir de hoy.
Yo creo que goza de muy buena salud el cine documental. Creo que es un género donde se producen muchísimas películas y creo que anualmente, desde el festival, es un reto seleccionar solo 20 películas porque se nos queda un montón de cosas que nos hubiera gustado también proyectar, pero no tenemos más sitio.
Bueno, quizá para el año que viene, ¿no, Eva?
Eso es, eso es.
¿Qué retos habéis conseguido en esta última edición? Porque yo sé que cada año uno se intenta superar, ¿no? Y hay cosas que se quedan ahí en el tintero, quizá las recuperas el año que viene, pero ¿qué es esos objetivos que habéis cumplido de un año para otro?
Para nosotras desde el festival lo importante siempre es conseguir una programación que esté a la altura de nuestro público, que es un público muy fiel, muy exigente y muy, en este caso, muy fiel al festival, ¿no? Y conseguir una programación que interese, que llene las salas y que haga que esta semana sea especial, ya es un reto conseguido. Vamos a ver si efectivamente ocurre, y espero que sí.
Pues sí.
Y luego conseguir también crear esta semana, ¿no? Donde además de las películas, ofrecemos conciertos, ¿no? Pues el concierto de Diego Vasallo, de Kokoschka, las mesas redondas, la exposición, y hacer pues eso, que esta semana sea una semana donde la música, el cine y los encuentros sean como el leitmotiv, ¿no? Del
Sí,
festival.
lo vamos a comprobar. Vamos a comprobar esta misma tarde en esas colas, a ver, vamos, la gente que se anima, ¿no? Que seguro que es mucha, Eva, de nuevo. ¿Y hasta cuándo? Semana completa, ¿hasta cuándo?
Pues terminamos el día 22, empezamos hoy, terminamos el día 22, sábado, en el Teatro Principal, con dos proyecciones de dos músicos importantísimos en la escena mundial, Franco Battiato y Cyndi Lauper. Y bueno, yo creo que es como el mejor broche para cerrar esta semana de cine.
¿Y cómo conseguimos las entradas?
Desde la web del festival, docofthebay.es, se pueden ya, bueno, ya comprar las entradas y bueno, creo que es como la forma más directa.
Sí, bueno, comprar las que queden, ¿no, Eva? Porque quizá en alguna sesión ya no estamos ni a tiempo, no lo
Sí,
sé.
están volando en algunas, lo sé, lo sé. Están volando en algunas y bueno, no lo he dicho también, pero las taquillas, por supuesto,
Claro.
en este caso hoy, de los cines Trueba, ahí estaremos y ahí estaremos también para dar la bienvenida a todo nuestro público.
Pues nos vemos en los cines Trueba para disfrutar del mejor cine documental de la mano de la 17ª edición del Festival Doc of the Bay. Eva Rivera, directora, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Gracias a vosotros y nada, os espero a todos.
Un beso.
Besos.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estamos a lunes y arrancamos el mediodía entrando en el Centro Educa Nature de Vitoria-Gasteiz. Lo hacemos justamente con las notas en la mano porque el pasado jueves los estudiantes, los futuros universitarios, recibieron ya las notas de la EBAU. Risas y lágrimas, hemos visto de todo después de los exámenes y es que hay resultados para todos los gustos y de todos los colores. Así que hoy consultamos con la experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature y profesora de la UNIR, María Campo, qué hacer, cómo afrontar los resultados, dependiendo, claro, de la nota que hayamos llevado a casa. María Campo, ¿cómo estás? Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien. A ver, imagino que algunos de los estudiantes que han recibido las notas, pues estarán muy contentos,
Claro.
otros a medias y otros igual no tanto, ¿no?
Ya.
Pero bueno, pero nosotros estamos bien. Así que bueno, vamos a ver cómo afrontamos esta entrega de notas, ¿no?
Pues
Un
sí.
poquito.
Un poquito con un análisis, ¿no? De cómo lo tenemos que hacer. Lo vamos a hacer contigo, María, porque claro, si son buenas, es fácil aceptar el resultado. Si son reguleras, pues bueno, pero si son malas, bueno, hay que poner en valor quizá el esfuerzo, otras cuestiones, ¿no? Y trabajar, ponernos manos a la obra de cara al año que viene, ¿no?
Claro, a ver, yo creo que sobre todo hay aquí las personas que han podido tener unos buenos resultados y que les llega para lo que quieren estudiar, pues como decimos, eso es fácil, ¿no? De gestionar. Pero me parece difícil aquellas personas que han estudiado mucho, que han tenido buenos resultados, pero que a pesar de esos resultados, pues no llegan, ¿no? o no, igual no pueden entrar en lo que les gustaría o en la universidad que estaban, pues que habían elegido. Entonces, ahí sí que es cierto que, bueno, pues es una de las frustraciones más difíciles, ¿no? Porque dices, bueno, mira, pues no he estudiado, pero pues mal, me siento mal, o sea, o me puedo en este momento estar arrepentido, pero en ese caso sí que es verdad que es un poco más difícil gestionar. Yo creo que es importante que seamos conscientes y trasladar a nuestro entorno, sobre todo a las familias, ¿no? A sus hijos que puedan estar, a los hijos que puedan estar en estas circunstancias, pues algo que seguro que muchos de ellos ya harán o sabrán recomendar, ¿no? Que es el hecho de que, bueno, pues podamos decir que la vida a veces va eligiendo caminos que igual no son los que tú quieres y tiene un sentido, o sea, que todo es una oportunidad, ¿no? Que igual tienes esa decepción o te llevas un disgusto porque no vas a poder hacer algo, pero primero hay muchos caminos para llegar a lo que tú quieres, no tiene por qué ser ese el único camino, ¿no? Lo que tú quieres, no tiene por qué ser ese el único camino, ¿no? No me cogen en esta carrera, pues igual puedo entrar en otra al año siguiente, cambiarme o puedo volverme a presentar el curso que viene a subir nota a ciertas asignaturas y así consigo entrar, o igual es que estabas dudando entre esta carrera y la otra, no llegas a una, te vas a la otra, y puede ser que que eso sea el, vamos a decir, la explicación por la que tenías que estar en esta, ¿no? O sea, el ver que en la vida hay muchos caminos y hay muchas oportunidades, y en que en el momento se puedan disgustar, pues centrarnos en buscar la solución, ¿no? O sea, ya sabemos que no podemos estar ahí, pues ¿qué solución vamos a encontrar? ¿Y qué camino vamos a llevar? Y ser conscientes de que eso, que no siempre, o sea, que a veces nos ofuscamos con una decisión, igual no es la mejor para nosotros. Y eso nos ha pasado a todos en la vida, ¿no? Que muchas veces lo has vivido cuando la vida lo ha elegido por ti.
Sí,
O
así
sea, que
es.
tú, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es que
Me
no
llega.
pasa nada, ¿eh?
Claro, María, porque a veces nos
Eso
llegan
es.
cosas, ¿no? Quizá pensábamos una cosa, acabamos haciendo otra, porque cuando se cierra una
Claro.
puerta, se abre una ventana, te llegan otras oportunidades. Y yo quizá no le llamaría ni solución, diría alternativa. Pues no hemos entrado en esta carrera,
Efectivamente.
nos ha tocado esta otra. Quizá pues sea la alternativa y quizá vaya a ser una buena opción, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Si
Que
no, pues siempre
efectivamente, eso
tendremos
es.
opción a volver a la anterior e intentarlo,
Eso
conseguirlo.
es.
Claro.
Eso es. Siempre vas a tener como la oportunidad de decir, bueno, pues mira, este año lo aprovecho y te va a aportar, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que es un año perdido. Claro, en una vida de 18 años, un año, pues parece que se vive como mucho tiempo. Conforme vas avanzando y madurando, te das cuenta que un año igual no es tanto, ¿no? O que un año puede ser mucho para aportarte cosas también. O sea, yo siempre les digo, no lo veas como negativo, voy a perder tiempo, pierdo un año, qué va. Y todo lo que puedes vivir y ganar en ese tiempo y disfrutar y experimentar, o sea, la vida está llena de oportunidades y las cosas que nos pasan tienen un sentido. Y saber vivir y aceptar y dar la vuelta a las situaciones que tenemos, ese es uno de los aprendizajes más importantes que nosotros denominamos madurez emocional, ¿no? Entonces es el momento de empezar a buscar, como bien decías, Naya, alternativas, diferentes caminos, ¿no? Y luego ya los que tengan una mala nota, pues porque no han hecho lo que tenían que hacer, porque, bueno, pues también los hay. Bueno, pues ya está. O sea, es el aprendizaje de aceptar, pues vamos a decir, las consecuencias de los actos. Y muchos de ellos piensan, bueno, igual al final me salvo, voy a arriesgar, o seguro que en el fondo voy mejor de lo que pensaba. Hay muchos que piensan y siguen pensando que bueno, que igual pueden sacarlo adelante. Y la EBAU es una de las pruebas que te pone la vida en las que o estudias o estudias. Es verdad que puedes tener cierta suerte, es decir, que te estudies cinco autores de 10 y te entra justo uno de los cinco, o que te estudies dos temas en vez de todos y justo te preguntan eso, bueno, pues puedes tener cierta suerte, ¿no? Pero es rarito, ¿eh? Es raro que una persona que no estudie. Entonces, bueno, es verdad que a algunos estudiantes pues les falta madurez en eso y piensan que han estudiado más de lo que creen. Entonces no van tan preparados como pensaban. Ese es un aprendizaje de autocrítica, reflexión y decir, realmente yo iba preparado. Y luego otros que no son conscientes de que no han estudiado tanto, pero que eso, como decía, pero que juegan a la suerte, a ver si toca. Entonces, claro, pues si el resultado te viene a decir que ves que no puedes tentar a la suerte porque la suerte tiene un sentido, ¿no? Es
Sí.
decir, la suerte no viene porque sí, sino que hay que ganársela.
Totalmente.
Y por lo tanto, en ese caso, pues tendrán que estudiar, ¿no?
Claro.
Y ya está.
Yo
Pero
creo
aprender, ¿eh? Aprender siempre de lo que
eso.
hacemos.
Eso es que yo creo, como decías, en pruebas como la EBAU, si estudias, apruebas, si no estudias, no apruebas. El factor suerte siempre está ahí, lo que dices. Puede ser que nos aparezca justamente, que nos hagan la pregunta que sabemos porque no hemos tenido tiempo o no hemos querido estudiarlo todo, pero hay que estudiarlo para poder aprobar con seguridad. Después está justamente cuando llegan los resultados, el primero, no frustrarnos ante quizá un resultado que no esperábamos y también el aceptar, ¿no? Ser consecuentes, como
Sí,
decías. Si no hemos
sí,
estudiado, pues
sí.
tenemos que aceptar un suspenso y eso
Y
también
poner.
es, digamos que un aprendizaje para el resto de la vida de las cosas que nos vayan
Eso
a poder
es,
pasar, ¿no?
eso es. Eso es. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Yo siempre me habéis oído decir, Naya, que los resultados no son importantes, lo importante es lo que vives en el proceso y lo que el resultado te aporta como aprendizaje, no en
Claro.
sí ni la nota, ni. Entonces, reflexión de esta experiencia que han vivido muchos de los chavales en este momento que nos toca de la EBAU, pues aprender. Pues qué me ha aportado este proceso, ¿no? Y saber sacar las conclusiones para crecer a nivel interno, a nivel emocional, a nivel personal, madurativo, y con eso nos tendremos que quedar, ¿no? Y entonces, bueno, pues invitamos a los chavales que hagan esa reflexión y a las familias que les ayuden a llegar a alcanzar esa reflexión y ese
Y
análisis.
para alcanzar las metas, lo mejor, ponernos en manos de profesionales como María Campo, experta en educación, profesora de la UNIR y asesora pedagógica en Educa Nature. Si lo necesitamos, hay centros como el de Educa Nature en Vitoria-Gasteiz que nos ayudan a ello. Así que si miramos el próximo curso, que todavía tenemos un verano largo por delante, hay que disfrutar y descansar también, pero vamos a mirar ya quizá al futuro, ¿no, María? Con ese objetivo de superarnos y de conseguir lo que nos proponemos. Y lo podemos hacer contigo, ¿no?
Claro que sí, por supuesto, encantada de acompañaros.
Pues lo vamos a hacer. Gracias una vez más por habernos acompañado aquí en Copia Euskadi. Gracias, María Campo. Ha sido un placer. Un beso.
Un beso, muchas gracias, Naya.
Agur.
Mediodía.
Copia Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía, superando los 25 grados en la costa, qué mejor que visitar la capital guipuzcoana. No para disfrutar de la playa, pero muy cerca, en el barrio de Gros, a partir del fin de semana podremos conocer las obras de 6 artistas vascos de diferentes disciplinas. La alta costura de Isabel Zapardíez, también estará la escultura de Juan Luis Biain, la pintura de Brutus Art, la música de Mikel Erentxun, la gastronomía de Len Arzak y la realidad aumentada de Virtual Choc. Pues una fusión de arte que da lugar a Floracción, la nueva exposición que se puede visitar en la Central Art Gallery de San Sebastián. Hasta el próximo 13 de agosto, arte de diferentes disciplinas que se entrelaza en un mismo espacio para crear una experiencia inmersiva para todos los sentidos. 150 metros de espacio expositivo, donde vamos a poner la mirada, por ejemplo, en los nuevos diseños de la diseñadora, justamente Isabel Zapardíez, que son un adelanto de su próxima colección que nacen justamente de este proyecto. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, oye, ¿qué tal? ¿Qué es lo que vemos ahí dentro? Que tenemos muchas ganas de descubrir, Isabel.
Pues eso, como bien has dicho, un adelanto de mi próxima colección, pero bueno, es un amplio adelanto porque hay 12 looks de esta nueva colección de Floracción, bueno, pues que habla eso, habla de nuestras raíces, habla de florecer ideas, habla de la sinergia entre distintas disciplinas y cómo unos a otros nos alimentamos a nivel creativo.
¿Y esto cómo lo has plasmado en un vestido de novia? ¿En qué te has inspirado?
Bueno, pues en el mundo de las raíces y en el mundo de las flores no solamente hay vestidos de novia, sino hay vestidos también de alta costura, alfombra roja, como quieras llamarlo, porque sí que es verdad que está la parte como más llamativa de nuestra colección, pero un poco la línea que sigue un poco toda la colección es esta, ¿no? El mundo floral, las raíces, bordados con raíces y flores, ese mundo.
Y si tenemos que mirar a la naturaleza, Isabel, ¿qué es tu preferido, tu flor preferida, tu planta, tu raíz? No lo sé, porque siempre a una le viene más una que otra a la cabeza, ¿no?
Pues mira, en general me encantan las flores blancas. O sea, estuvo de hecho en la inauguración,
Sí.
Íñigo Segurola hizo un par de bromas a este respecto, porque me encantan las flores blancas, o sea, desde una anabela que están ahora floreciendo y son maravillosas, los tulipanes. Soy muy fan de las calas, o sea, que es algo además como muy de aquí, pero en general que sea blanco.
Blanco, blanco como cualquiera de las novias de Isabel Zabarríez, ¿no? ¿Que cómo son? ¿Cómo las describirías?
Yo creo que las novias hoy en día son muy, muy diferentes y muy eléctricas y cada una tiene su personalidad y les gusta que eso se vea reflejado en su vestido. Con lo cual tampoco hay normas como súper marcadas de, bueno, pues ahora es así o tal. No, en el mismo día puedes probar vestidos absolutamente diferentes como son ellas, absolutamente diferentes entre ellas.
Y hacerlos a medida, entiendo, ¿no? Isabel, conocerlas, tener esa entrevista con ellas, saber un poquito más y que se sientan sobre todo a gusto, ¿no? Que cuando buscamos un vestido de novia queremos ir pues en nuestra línea, ¿no? Encontrarnos ese día, que por mucho que nos preparemos, que estemos cómodas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que un poco buscamos todas.
Bueno, hay algunas que no les importa estar incómodas siempre y cuando el vestido cumpla sus expectativas, ¿sí? O sea que tampoco siempre es así, pero sí que es verdad que al final es un vestido muy especial en la vida de una mujer, que además tiene una carga emocional muy importante y cada vez más ellas tienen muchísima información a través de redes sociales, de un montón de información que tenemos hoy en día y tienen como mucho criterio y esto me encanta porque al final ellas, todas ellas te van también regalando como un pozo, que luego eso siempre se ve reflejado en la colección del siguiente año.
Pues vamos a sumergirnos, si te parece, un poquito más en Floracción. ¿Cómo surge este proyecto y por qué te sumas a él, Isabel?
Pues Floracción realmente surge de un encuentro entre Lourdes Pérez Pacho, que es la persona responsable de Art Gallery, y entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, pues empiezo a pensar en algo que hiciera viable una exposición de alta costura en una galería y evidentemente era generando sinergia con otros artistas. Los artistas principales son Juan Luis Biain en escultura y Brutus Art en pictoescultura. Y cuando vi que tenía estas dos personas, que además son personas cercanas a mi entorno y que argumentaban muy bien esa sensación de raíces y de algo que entre nosotros nos alimentamos y de hecho se ve muy claro en las obras el diálogo que hay entre los vestidos y las obras. O sea, es algo que la gente cuando va dice, ah, pues sí, sí que existe ese diálogo. Pero bueno, en un encuentro con Miquel, que bueno, tenemos amistad, le dije, mira, tengo este proyecto y me encantaría que nos escribieras una pieza musical pues para ambientarlo, porque no quiero que solamente la vista disfrute en esta exposición, sino que otros sentidos también intervengan. Y Miquel, que es muy dispuesto, pues nos hizo una pieza musical maravillosa. Y además él lo ha dicho estos días que bueno, que es algo que nunca había hecho, pero que le ha gustado tanto hacerlo que no descarta hacer un disco entero. O sea, se ha venido como súper arriba.
Oye, nosotros encantados, claro que sí, oye.
No, la verdad es que es muy bonito y es como que acompaña muy bien el recorrido por la sala maravillosa, que además la central es un espacio maravilloso, y lo acompaña como muy bien, es como que te sumerge y él lo explica mucho mejor, ¿no? Pero es muy bonito. Y luego dije, bueno, pues ya tiene que intervenir el paladar, ¿no? El gusto. Y entonces, bueno, pues hablé con Elena y le dijo, y un estallido en boca y tal. Y ha creado un bombón, bueno, pues eso, que es un estallido de sabor. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos y que ellos respalden, perdón, con su nombre y con su buen hacer, un proyecto que nace en nuestra tierra y que todos esperamos ahí, pues es muy bonito. Y
Isabel,
luego, si quieres, te cuento,
sí.
Virtual Choco, que también ahí tengo yo mi asunto mental.
Cuéntanos, cuéntanos, claro que sí.
Bueno, pues que me interesa mucho, o sea, creo que está cambiando todo tan rápido, ¿no? Que no nos podemos olvidar que el arte también se va a interpretar de otra forma en un futuro inmediato, ¿no? Me refiero a todo lo que es el arte digital, está súper en tendencia y te da unas posibilidades infinitas. Entonces, bueno, me apetecía probar un poco con la realidad aumentada, que es algo que no sabía casi ni lo que era el primer día cuando lo pensé. Y contacté con una empresa también donostiarra, unos chicos súper jóvenes, rondan los 20 años y nunca lo habían hecho porque ellos están más especializados en paseos virtuales, que también en nuestra exposición vamos a tener un paseo virtual para quien no se pueda acercar. Y bueno, pues la verdad es que se animaron y han hecho algo muy bonito, y es que cada pieza tiene un código QR en el que ellos interpretan esa pieza de otra manera, llevándolo a la realidad aumentada. Con lo cual es, bueno, una experiencia también para que quien se acerca a la exposición, si de repente van con un niño, bueno, pues que tenga un entretenimiento y que se acerque al mundo del arte desde una forma pues más lúdica, por decirlo de alguna
Diferente.
manera.
Oye, pero menudo espectáculo, ¿no, Isabel? Porque me estoy imaginando, cuéntanos, descríbenos cómo es esto. Entras en la central, Art Gallery, de repente encuentras todos tus diseños combinados con las obras, en este caso de Brutus Art, de Louis Behind, realidad aumentada, estamos escuchando a Mikel Erentzun y nos estamos comiendo un bombón de Lennart Zak. O sea, esto es de
Eso
otro
es.
planeta.
Bueno, tengo siempre muchas inquietudes y además estoy rodeada de un montón de personas a las que adoro y admiro muchísimo, con lo cual me siento, para empezar, una privilegiada, o sea, poder crear una colección y presentarla así de bien rodeada, no hay palabras para agradecerles que, bueno, que sin pensarlo quieran ser partícipes de este proyecto.
Bueno, pero decías que esto es solo un adelanto, todavía te quedan algunos vestidos más que presentarás más adelante,
Sí,
¿no?
sí, la parte más pretacouture, por decirlo de alguna forma, bueno, pues la estamos también preparando y de cara a septiembre pues ya estará pues terminada y ya veremos en qué contexto, cómo se presenta.
De momento, hasta el 13 de agosto vamos a poder sumergirnos en la Central Art Gallery de Donostia para disfrutar justamente de esta exposición. Isabel, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Tenemos que comprar la entrada? ¿Se hace gratuitamente?
No, es entrada gratuita, que además con un horario súper amplio, domingos incluido, abierto a la mañana. No está abierta a todo el mundo que quiera disfrutar de un rato agradable de arte y de alta costura.
Floracción, así se llama. Menudo espectáculo. Isabel, no nos lo queremos perder, así que este fin de semana nos acercamos a San Sebastián. Isabel Zapardíez, un abrazo y muchísimas gracias por habernos acompañado este mediodía en COPE Euskadi. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Agur.
Agur.
Pues con el arte de Isabel Zapardíez, de Mikel Erentzun, de Lennart Zak, de Louis Behind, de Brutus Art, de Virtual Choc, nos vamos y nos despedimos así. Ahora, recuerda que encuentras los detalles de esta entrevista en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Desde las 7 de la mañana ha entrado en vigor en Bilbao la zona de bajas emisiones, tanto en Abando como en Indautxu. ¿Qué significa? Pues que hay restricciones para los vehículos más contaminantes. La concejala Nora Bete, que se acaba de pasar por la Oficina de Información Abierta para resolver dudas en la calle Ripa, nos ha dicho que la movilidad, según la concejala, es de momento normal y que las consultas pues son en su mayoría para aclarar dudas en cuanto a los plazos y las etiquetas.
Y en un primer momento, en este primer año, serán los vehículos A o sin etiqueta los que tengan restringido el acceso, como norma general, porque luego se han previsto una serie de excepciones o de moratorias que van a ir haciendo progresiva la implantación de aquí al año 2030. El próximo año, y en junio del 25, serán los vehículos B quienes no puedan acceder como norma general.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este justamente mediodía, ya casi las 2 de la tarde, en el que nos vamos a ir a la calle. Nos adentramos en la zona de bajas emisiones, en concreto en el entorno de la Gran Vía Bilbaína, en la zona del Parque de Doña Casilda, y lo que hemos comprobado, José Luis Martín, es que hay debate, y del bueno, ¿no?
Buenos días. Así es, muy buenas, Naya. Y es que este es un lugar en el que la gente que entra en Bilbao deja el coche para hacer sus gestiones o sus compras o lo que sea. Hoy no ha sido una excepción. Hemos sacado el micrófono, como dices, de COPE, hemos preguntado a los que iban llegando. Hay de todo, desde quien no tenía ni idea hasta quien lo tenía bastante más claro. Ha habido incluso, como dices, espacio para algo de tertulia. Hemos hablado con José Luis y José Manuel.
Yo no la conocía, pero me parece correcto.
Sí,
perfecta.
Sí, bueno, supuestamente es para evitar la contaminación y estas cosas, entonces...
No, supuestamente no, es para evitar la contaminación. Entonces, bueno, pues bien, bienvenido sea. Todo lo que sea evitar contaminaciones, cuanto más mejor.
En cualquier caso, no conocían. Habrá gente que no se haya enterado y que pueda entrar.
Ya, bueno, yo me imagino que habrá un periodo de permisividad para que se vaya adaptando y luego ya, anchas Castilla.
Usted sí que conocía la noticia, ¿verdad?
Yo la conozco perfectamente.
Y bueno, ¿y qué le parece?
Pues a mí me parece, en principio, que no están dando los recursos suficientes para que la gente que tiene coches antiguos pueda cambiarlos, que eso es un problema. O sea, hay gente que tiene el coche no para vacaciones, sino para trabajar, y no apoyan el que económicamente puedan comprar un coche, que pueda entrar, no sé cómo lo van a hacer.
Claro. Hombre, supuestamente la medida lo que busca es mejorar la salud de las personas en el centro de las ciudades.
Sí, pero mire, yo eso no me lo creo. Y no me lo creo, porque las grandes potencias siguen usando carbón, siguen contaminando todo lo que contamina animal. La contaminación de un coche es el chocolate y el oro. Me parece a mí, pero vamos.
Bueno, de cualquier manera, ¿creen que va a afectar esto a que la gente venga más o menos al centro de Bilbao, este tipo de...?
Hombre, y sin lugar a dudas, mucha gente que tenga el coche tendrá que dejarlo fuera, el que no tenga el coche adecuado. O sea que, entonces, no sé si eso... Si lo hacen en todas las ciudades, pues entonces tendrán el problema todos.
Pero... es un cambio de paradigma. Al final, la gente se terminará adaptando. Como siempre. Entonces, bueno, pues
todo
ya está.
Lo que te obligan, al final, efectivamente, se adaptarán.
Cuéntate con lo de la OTA, ¿no? Nada, esto yo la trampeo, yo no sé qué, y al final todo el mundo paga religiosamente. O sea, que no pasa nada.
Eso sí que es contaminación.
Bueno, de todas maneras, y aunque el objetivo, como decimos, de todo esto es mejorar el medio ambiente y sobre todo reducir esos índices de contaminación en el centro de las ciudades, el problema es que no todo el mundo parece que se ha enterado bien de la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones a partir de hoy, aunque hasta el próximo 15 de septiembre, en principio, no será cuando empiezan a llegar las multas a las casas de los infractores. Hay dudas también precisamente con eso, con las sanciones. De todo ello también hemos charlado con Aichir, que acababa de aparcar justo en esta zona de bajas emisiones.
Pues yo había escuchado que no podían entrar los del B, ¿no?
¿Por qué?
El mío es C, porque lo compré hace poco, sí. Pero tengo uno que es B, que lo tengo aparcado en el pueblo.
Bueno, ¿y qué te parece de cualquier manera esta iniciativa?
A ver, aquí parece que el que tiene dinero puede entrar en el centro y el que no se ha podido comprar un cochazo, pues no puede. Y no es así la cosa. Porque ya están diciendo que los coches nuevos también, los híbridos y todo, contaminan bastante más que los de antes, entonces no tiene ningún sentido. Aparte de que los coches están carísimos, si tienes un pastón para gastarte 45.000 euros en un coche, tienes derecho a entrar, y si no, no. O sea, yo entiendo que si pagamos todos, deberíamos poder entrar todos.
Esto sobre todo parece que va a afectar más a la gente que no está en el centro de la ciudad, porque estos, los vecinos, evidentemente, están exentos. ¿Pero tú crees que esto va a tener consecuencias para que la gente vaya a usar más el transporte público, que es lo que se quiere fomentar, o no?
No. Yo soy conductora de autobús y yo el transporte público lo uso más bien poco o nada. Pero lo único que van a conseguir es que en vez de venir a Bilbao a hacer cosas o a hacer compras, que nos vayamos a los centros comerciales. Porque yo tiendas tengo en todos los sitios, o compras por internet, que es una de las opciones, o te vas al centro comercial, te vas al Bayonti, al Max Center. ¿Qué necesidad tengo yo de meterme aquí cuando no me dejan? Pues si no me dejas entrar aquí, me voy a otro sitio, ya está.
Otra cosa, yo no sé si te has fijado ya en la existencia de las señales y de la señalización.
No, no me había fijado.
Vale, bueno, si no te has fijado...
Yo sabía que iba a entrar en vigor y que era uno de estos días y yo sabía que, bueno, que con este coche podía entrar. Pero, vamos, que no me parece justo, no me parece normal.
Y no sé, ¿tú crees que se ha comunicado lo suficiente y que se ha señalizado y que la gente está informada?
Pues yo no sé si se ha señalizado. Yo lo he escuchado en Radio Nervión, creo. Yo lo escuché en la radio, pero vamos, que lo escuché de rebote hace poco. No, no, yo creo que no estamos informados, no sé.
De cualquier manera, también es cierto que durante los primeros 3 meses parece que solo van a llegar notificaciones, no multas. No sé si ahí vamos a aprender al final o somos de los que hasta que no llegue la multa...
Mira, yo creo que no, porque de hecho hace poco yo había dejado el coche con un número de la matrícula mal aparcado y me ha llegado una multa de 50 euros. Entonces, y me dijeron que ni la reclamara porque iba a tener que pagar. Así que directamente la multita de la OTA te llega a casa. Entiendo que las otras poco nos vamos a librar.
Bueno, pues sí, pero en principio, de momento la intención del ayuntamiento es que esa notificación que llegue a los hogares de los infractores sea eso, una notificación. La sanción pecuniaria llegará más adelante. En cualquier caso, Naya, pues parece que quiere acostumbrándose porque esta zona de bajas emisiones pues ya es una realidad.
Y si no, a pagar casi 200 euros, o sea que ya podemos tener cuidado. Gracias, José Luis. Pues eso en cuanto a los usuarios, pero también hemos preguntado a comerciantes y bares y restaurantes del centro. Susana Márquez, ¿qué nos han dicho?
Hola, Naya, ¿qué tal? Pues ellos son los que ponen el pero, los que advierten o llaman la atención sobre unas posibles caídas de venta debido a la menor afluencia de personas al centro debido a esas restricciones. Esto es lo que nos decían desde un bar en la calle Doctora Leiza.
Pues yo creo que sí afectaría, porque, hombre, si ahora mismo está complicado el tema del aparcamiento, pues imagínate... O sea, la gente ya no va a querer venir. O sea, si, y encima si les van a prohibir aparcar, pues es que no, se lo ponen más complicado todavía al turismo. No, no, le están quitando posibilidades a la gente de venir, ¿sabes? Es lo que pienso.
Eso sí, no te creas que también dan ideas. Si se aplica una restricción, a lo mejor habría que incentivar, por ejemplo, el transporte público. Vamos, una de cal y una de arena.
Yo opinaría que lo mejor es que extiendan el servicio público para que la gente no tenga ningún problema en transportarse a los sitios. Lo que te decía, ahora mismo no amerita tener un coche ahora mismo en la ciudad. Es más complicado. Entonces, pues yo creo que esa sería la mejor alternativa.
Siempre están, eso sí, los comprensivos y los que ven más allá al objetivo final de defender el medio ambiente.
Puede ser, posiblemente sea que pues que venga menos gente al centro, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, pues sí, hay que hacerlo por el medio ambiente, pues hay que hacerlo una cosa por la otra, está claro. Perjudicará, pero bueno, que sea por el bien del clima.
En cualquier caso, el debate está servido y si no, escucha cómo debatían estas trabajadoras, tres mujeres que trabajan juntas en una tienda de cocinas de Gran Vía.
Hay gente que es muy cómoda ir con el coche a todas partes, ¿tú sabes cómo puede ser?
No sé, yo creo que también pues al final tenemos que cuidar el planeta, que nos lo vamos a cargar por las emisiones de carbono. La gente se puede mover en metro, que hay suficientes estaciones de metro aquí como para que vengan en metro y frecuencia de metro. No es necesario entrar a Bilbao, salvo los que trabajan. Pues lo que podrían cambiar más bien es la OTA más que la restricción, o sea, que cambien la forma de que puedan aparcar los vehículos que están permitidos entrar a Bilbao antes que poner más restricciones.
En cualquier caso, yo creo que desconcierto y división de opiniones.
Pues sí, ya lo vemos en la calle, mucho. Susana. Nosotras también tenemos la nuestra, de momento nos la guardamos.
De momento.
Pero como decía José Luis, nos vamos a tener que hacer a esta zona de bajas emisiones en Bilbao. Pues así, con este debate llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.